Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver el tema primero de la asignatura Economía del sector público. El sector público como sujeto económico de la hacienda pública. A modo de introducción, podemos decir que podemos considerar o partir de la definición de hacienda pública bajo el punto de vista de dos perspectivas. De un lado, es posible partir del concepto tradicional de ciencia económica como el estudio de la satisfacción de las necesidades humanas a partir de los recursos escasos y de uso alternativo. Así, la hacienda pública estudia las necesidades colectivas. Desde este enfoque, la disciplina objeto de análisis se refiere a un conjunto de actividades cuyo elemento común es que se realiza fuera del mercado. Este modo de definir la hacienda pública tiene algún inconveniente importante, como los que podemos destacar los siguientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? En primer lugar, si solo consideramos como necesidad colectiva aquella que se satisface por procedimientos ajenos al mercado, estamos optando por una visión concreta de las funciones del sector público. En segundo lugar, la acción del sector público cubre un abanico de posibilidades tan amplio que cualquier actividad desarrollada por el sector público sería objeto de nuestra ciencia. Las dificultades señaladas en el apartado anterior explican una segunda forma de definir el contenido de la hacienda pública como parte del concepto de economía, como ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades humanas como recursos escasos de uso alternativo. Se distingue entonces entre el problema de asignación, distribución, estabilidad y crecimiento y se define a partir de ello a la hacienda pública como el estudio de las funciones realizadas por el sector público en cuanto a la resolución de estos cuatro problemas. Este modo de considerar nuestra ciencia tiene algunas ventajas innegables. La primera cubre cualquier enfoque que se da a la acción del grupo político desde el planteamiento extremo en que solo concurre cuando es imposible la resolución del problema a través de la cooperación voluntaria de los agentes económicos privados hasta las opciones más intervencionistas. La segunda se refiere a que permite el estudio del sector público no solo como un agente económico con un papel activo en la resolución de los problemas, sino también como el creador de un marco institucional en el que se desenvuelvan los sujetos privados. Y por último, concerniente a la tercera, al hecho de que nos obliga a restringir el campo de acción de la acción pública a los mecanismos coactivos extraños al mercado, sino que por el contrario permite el análisis de las empresas públicas con los mismos criterios que se aplican al análisis macroeconómico. En relación a la delimitación del sector público, acabamos de señalar que la hacienda pública estudia la actividad realizada por el sector público de la resolución de los problemas económicos de la sociedad. Esta forma de conceptuar nuestra disciplina es imprescindible establecer algún criterio que permita diferenciarlo del sector privado de la economía. Podemos adelantar dos alternativas. En primer lugar, el planteamiento objetivo. Consideraríamos al sector público como todos aquellos agentes económicos que realizan su actividad utilizando el principio de coerción y no del intercambio voluntario. Por otro lado, el enfoque subjetivo, que podemos enumerar al conjunto de entidades que componen al sector público con independencia de que sus acciones utilicen o no el poder del imperio. Parece más aceptable este segundo planteamiento. Podemos considerar como integrantes del sector público los siguientes sujetos: a las administraciones públicas, con la administración central, administraciones autonómicas, administraciones locales, la seguridad social y organismos autónomos. Las empresas públicas no financieras, en este caso podemos incluir a todas aquellas unidades de producción cuya propiedad o control sean públicas y vendan sus productos en el mercado. El problema fundamental en estos casos, que es lo que debemos de entender como control. Y por otro lado, las entidades financieras públicas que plantean problemas similares. En relación al sector público, los presupuestos generales, hemos de partir de una idea. Los gastos siempre aparecen en el presupuesto como una autorización. No se puede gastar lo que no aparece en el presupuesto, ni en la cuantía, ni en la atención, ni por quién determina el presupuesto. Y el ingreso, que es un acto de previsión. En relación a los gastos o autorización, estos se dividen, bajo el punto de vista económico, los gastos en operaciones corrientes, operaciones capitales y operaciones financieras. Cada uno de ellos se corresponde con un capítulo económico. Capítulo primero, dentro de las operaciones corrientes, serían gastos de personal. Capítulo segundo, compra de bienes y servicios. Capítulo tercero, gastos financieros. Capítulo cuarto, transferencias corrientes. Capítulo quinto, el fondo de contingencia, con una especie de cajón desastre, pues, si aparecen imprevistos. En las operaciones de capital nos encontramos con capítulo sexto, que serían inversiones reales, y capítulo séptimo, transferencias de capital. Y por último, las operaciones financieras con el capítulo octavo, variación de activos financieros, y capítulo noveno con variación de pasivos financieros. En materia de ingresos, recalcamos, el presupuesto aparece como una previsión, también distinguimos entre operaciones corrientes, operaciones de capital y operaciones financieras. Dentro de las operaciones corrientes nos encontramos el capítulo primero, impuestos directos, capítulo segundo, impuestos indirectos, capítulo tercero, tasas y otros ingresos, capítulo cuarto, transferencias corrientes, capítulo quinto, ingresos patrimoniales. En relación a la operación de capital, nos encontramos con el capítulo sexto, enajenación de inversiones, capítulo séptimo, transferencias de capital. En relación a las operaciones financieras, capítulo octavo, operación de activos financieros, y capítulo noveno, pasivos financieros. En cuanto a la descripción de los componentes del gasto, pues relativamente fácil. Así, el capítulo primero, pues incluye todos los sueldos y salarios pagados de todos los funcionarios o personal que trabaja para la administración. El capítulo segundo, pues los gastos corrientes, bienes y servicios. Ejemplo, pues recibo de electricidad, luz, material, principalmente consumible, etcétera, ¿no? Capítulo tercero, el pago del interés de la deuda, en el supuesto de que haya concertado esa administración pública por lo que es deuda pública. Capítulo cuarto, transferencia a la familia o a la empresa para la adquisición de bienes y servicios, a lo que se le pagan a los contratos administrativos, a los contratistas, o las subvenciones que perciben los individuos o familias. Capítulo quinto, pone una innovación introducida en la ley de estabilidad presupuestaria destinada a evitar los problemas derivados de la existencia de gastos cuya financiación estuviera prevista. Es como una especie de cajón en el cual, del cual se nutre pues, todo aquello que no hemos previsto en un principio en el presupuesto. Entonces se establece ese fondo de contingencia, después con la correspondiente modificación presupuestaria, pues se nutre de ese capítulo, ¿no? El capítulo sexto pues, se refiere a los gastos de inversión realizados directamente por el sector público. ¿Qué son gastos de inversión? Pues, aquellos gastos que tienen una cierta permanencia en el tiempo, como, por ejemplo, carreteras, edificios, todo lo que es la realización de bienes inmuebles, también tiene la consideración la adquisición de material informático, etcétera, ¿no? Capítulo séptimo, por los pagos a las empresas privadas que se llevan a cabo a través de los proyectos de inversión. Capítulo octavo, se recogen los gastos destinados a la adquisición de activos financieros, como de acciones, obligaciones. Y el capítulo noveno, los desembolsos destinados a amortizar los títulos previamente emitidos por el sector público. En relación a los ingresos, pues los dos primeros capítulos se refieren a los ingresos por vía de los impuestos, ya sean directos o indirectos. El capítulo tercero se refiere a las tasas y otros tributos, por ejemplo, las contribuciones especiales. Después veremos las distinciones de tasas. De todo el concepto amplio de tributo tenemos lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, las acciones parafiscales. Los contrapondremos las tasas principalmente a otra figura que no tiene la consideración de tributo, como serían los precios públicos, pero bueno, eso lo veremos a lo largo del desarrollo de estos temas, ¿no? El capítulo cuarto pues incluye dentro de ingresos los fondos obtenidos del sector público por transferencia de otros agentes económicos, tales como fondos que van destinados a la compra de bienes y servicios. Ahí entraría en materia de ingresos pues los fondos procedentes de en relación al presupuesto, por ejemplo, de las comunidades autónomas, los fondos procedentes del Estado, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, los fondos procedentes de la Unión Europea para determinadas atenciones. El capítulo quinto pues, se reflejan los ingresos procedentes del patrimonio público, como dividendos percibidos por acciones propiedades del sector público, alquileres de bienes por parte de propiedades del sector público, etcétera. Y los capítulos sexto y séptimo son ingresos públicos que se refieren a la venta de propiedades públicas. El sexto, las transferencias recibidas para llevar a cabo proyectos de inversión, y el séptimo ocurre como un ejemplo de aquellos casos en que nuestro país por fondos procedentes de la Unión Europea. En relación al capítulo octavo, se recogen ingresos procedentes de la venta de activos financieros. Esta distribución por capítulo se denomina, como hemos visto anteriormente, clasificación económica. Dentro de la clasificación de los créditos presupuestarios o autorización máxima de gasto, pues, podemos distinguir una clasificación orgánica, quién gasta, funcionado por el programa, para qué se gasta y económica, en qué se gasta, ¿no? Así, esta clasificación económica la encontramos en primer lugar en materia de gastos, el consumo público, que incluirá los capítulos 1 a 5 de gastos, y la inversión pública, que estaría constituida por los capítulos 6 y 7. Se ha defendido con cierta frecuencia que los gastos del consumo público son menos convenientes que los de inversión. Tal afirmación es incorrecta por dos motivos. En primer lugar, porque tanto el uno como el otro generan efectos sobre la actividad económica, y en segundo lugar, porque cualquier gasto de inversión pública acaba generando gasto de consumo público. La clasificación orgánica, quién gasta, refleja la distribución del gasto entre los distintos componentes del sector público de departamentos ministeriales. Por ejemplo, el gasto de educación, el gasto del Ministerio de Educación, el gasto del Ministerio de Hacienda, el gasto del Ministerio de Administraciones Públicas, del Ministerio de Sanidad. Eso se refiere a la clasificación orgánica. La clasificación funcional, ¿para qué se gasta? ¿No? Distribuye el gasto de acuerdo con la naturaleza de las actividades realizadas por el sector público. Así se diferencia cuatro grandes apartados. Actividades generales, actividades sociales, actividades económicas y otras actividades. Dentro de las actividades generales, Para que contamos con los bienes públicos puros, incluidos servicios de carácter general, como la administración de justicia, protección civil, etcétera. Actividades sociales, incluidos los denominados bienes preferentes, educación, sanidad y los gastos de distribución de rentas, programas de seguridad social, prestaciones sociales, como el seguro de desempleo, etcétera. Actividades económicas, que reflejan los gastos de inversión pública, así como los destinados a la regulación de los mercados. Y otras actividades, que recogen dos apartados fundamentales de las transferencias entre distintas administraciones y los pagos de intereses de la deuda pública. En este sentido, vamos a pasar a los principales índices de medida del sector público. Podemos clasificar entre grandes grupos dependiendo de que se empleen los datos, los ingresos bien estimadores de la actividad del sector público. Así lo encontramos en primer lugar, los índices del tamaño del sector público basados en los gastos públicos. Diferenciamos entre índices agregados y desagregados. Los primeros nos dan una imagen global del tamaño del sector público, pues nos señalan cuál es la importancia de este agente económico en el conjunto de actividades del país. Por ello, comparan el gasto total con un agregado macroeconómico como el Producto Interior Bruto de la Renta Nacional. O sea, partimos de la base de lo que es el concepto, como habéis visto en economía, en otras asignaturas, de lo que sería el Producto Interior Bruto, y aparece el sector público como un agregado más económico para el cálculo de este Producto Interior Bruto, ¿no? O Renta Nacional. Lo segundo, agregado quiere decir sumado al resto de lo que serían sectores dentro de la economía, y desagregado, pues diferenciado, ¿no? Dentro del segundo, los desagregados, permiten matizar esta imagen general entrando en el detalle de lo que lleva a cabo el sector público, por eso se toman como referencia el gasto total y analizan su composición. Entre los primeros, es interesante que el gasto público partido por el Producto Interior Bruto multiplicado por 100, en el que el gasto total del sector público y del PIB es el Producto Interior Bruto, y el gasto total debe entenderse como un gasto total no financiero y por tanto excluye la adquisición de activos financieros y la amortización de pasivos, ¿no? Uy, me he equivocado. Perdón. De este modo, el índice señala el gasto del sector público en la adquisición de bienes y servicios, en la realización de inversiones, de gastos de personal, de transferencias, ya sean corrientes o de capital. En cuanto a los índices desagregados, pues podemos hacer uso del bien de la clasificación económica de los funcionarios y tomamos como base los gastos totales. Si usamos la primera, pues sabemos que cada 100 euros que gasta el Estado, cuánto se dedican al consumo y cuánto a la inversión, lo que resulta esencial para comprobar si el contribuyente o no, si contribuye o no, perdón, al crecimiento económico. Si usamos la clasificación funcional, pues podemos comprobar qué parte de los gastos públicos se dedica a cada una de las actividades, que hemos visto anteriormente, que lleva a cabo la administración. En cuanto a los índices basados en los ingresos, pues también aquí podemos diferenciar entre índices agregados y entre índices desagregados. Entre los primeros, pues podemos citar el término de presión fiscal, que se define como el total de los impuestos dividido entre el Producto Interior Bruto. Aunque posiblemente sea más adecuado definirlo como tributos divididos por el Producto Interior Bruto. Por el Producto Interior Bruto. También el esfuerzo fiscal o índice de Frank, que define como la presión fiscal dividida por la renta per cápita o el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, tendríamos lo que sería este de aquí, lo que sería la presión fiscal. El último índice agregado se denomina carga fiscal, que sería el cociente entre tributos menos el valor de los bienes suministrados por el sector público partido la renta nacional menos el mínimo de subsistencia. Posiblemente se trata del índice más adecuado para medir el esfuerzo de la población en materia tributaria. En lo que se refiere a los índices desagregados, pues podemos distinguir entre impuestos directos e impuestos indirectos. De otro modo, en un segundo método de desagregar los índices basados en los ingresos públicos diferenciar entre los distintos grupos de renta, y en este sentido parece especialmente adecuado el cálculo de la carga fiscal por cada grupo de contribuyentes. En relación a otros índices del sector público, podemos distinguir entre los que miden el desequilibrio de las cuentas del sector público y aquellos que tratan de obtener cuál es la participación del sector público en la producción total de la economía. Así, podemos ver los que miden la importancia del déficit y el superávit público en términos del Producto Interior Bruto y los que reflejan el endeudamiento total del sector público como porcentaje del Producto Interior Bruto. En cuanto a la medida de la participación del sector público en la producción o recursos totales de la economía, podemos definir los siguientes criterios y medidas. Tenemos el valor agregado bruto del sector público y el valor agregado bruto del sector terciario, que señala la participación, el coeficiente entre ambos multiplicado por 100, pues señala la participación de la producción del sector público en el conjunto de los servicios producidos por un país. También encontramos cómo el empleo del sector público partido por el empleo total multiplicado por 100, que indica el porcentaje de la mano de obra de un país que ocupa el sector público en un momento de tiempo determinado. Y por último, el empleo generado por el sector público partido por el número de empleos creados multiplicado por 100, que permite conocer si el sector público está actuando de un modo directo en la creación del empleo en un país si lo comparamos con el índice anterior. En cuanto a la comparación internacional, a partir de los datos obtenidos en la tabla que vemos aquí, vemos que se pone de manifiesto algunos extremos con los que podemos destacar los siguientes. En primer lugar, que la importancia cuantitativa del gasto público en términos de la proporción del Producto Interior Bruto resulta significativa la cifra de ingresos públicos ordinarios sobre el total de la renta generada. En tercer lugar, en lo que se refiere al caso español, podemos comprobar que la participación tanto en el gasto público como en el ingreso ordinario en el Producto Interior Bruto está por debajo de los valores medios de la economía europea. En cuarto lugar, el último dato relevante que se desprende del contenido de la tabla es que se refiere a la situación del déficit superávit de las cuentas públicas de los distintos países miembros de la Unión Europea. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción del tema primero. Os emplazo para el día, como he visto en el planning, 7 de marzo, a esta misma hora, para ver lo que sería el tema segundo. Muchas gracias.